Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Después de tres programas transmitidos que fueron grabados, dado el periodo vacacional de la universidad, regresamos ahora, como es usual, con nuestro programa en vivo. Quiero recordarles que sus llamadas telefónicas son muy importantes para nosotros, nos interesa conocer sus comentarios, sus opiniones, sus dudas. Les recuerdo estos números en cabina son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633. También, como es costumbre todos los jueves, ponemos a disposición del público, del amable público Radio Escucha, una publicación de obsequio. En esta ocasión se trata de La Transición Democrática en México, Espejismo o Realidad, cuyo autor es Roberto Borja Ochoa, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Pues bien, estoy segura que el día de hoy vamos a tratar un tema que será de gran interés para todos ustedes, ya que es un tema, desde luego, muy a propósito de este periodo preelectoral, de los últimos días de campaña, de los candidatos a la presidencia, y que desde luego nos incumbe a todos como ciudadanos de un país que se inicia en un proceso democratizador. Para ello, contamos, nos honra con su presencia el doctor Sergio de la Peña, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, autor prolífico de libros, artículos y editorialista del periódico El Excelsior, actualmente miembro del Grupo San Ángel. Doctor Sergio de la Peña, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Marita.
Bien, en los últimos años pues se ha renovado una discusión sobre la relación entre crecimiento económico y democracia, que paradójicamente coincide con la puesta en marcha de los programas estabilizadores y de ajuste de las economías, con las reformas de Estado y de los sistemas políticos. De alguna manera hay una deducción sobre la relación entre el Estado interventor y el desarrollo de la democracia. Es decir, la deducción sería, a ver si está usted de acuerdo, Sergio de la Peña, sobre el Estado interventor de alguna manera redundó en la antidemocracia o en procesos no tan democráticos, y ahora se le relaciona con un Estado, es decir, con la liberación de la economía, se liga con los procesos democráticos. ¿Cuál sería tu opinión, Sergio?
Mira, yo pienso que la idea del Estado interventor dentro del campo ideológico liberal es la síntesis de la maldad, de lo negativo. Dentro de este amplio campo de lo interventor se incluye desde luego desde las formas del Estado fascista, el estalinista, hasta las protecciones del exterior, el otorgamiento de subsidios, el control de precios, creación de empresas e instituciones paraestatales. Y a su vez, en cuanto al régimen democrático, se entiende por esta corriente neoliberal de la máxima libertad en todos los sentidos, empezando por las relaciones económicas y dentro de estas la necesidad de crear la máxima competencia. Para la dogmática neoliberal, como se sabe, esa competencia superior es la que va a permitir el triunfo del más fuerte, del más apto, y al mismo tiempo los menores precios y la más abundante oferta de bienes. Dentro de esta lógica neoliberal, que es la variante más cercana, más reciente del liberalismo, la identificación entre intervención estatal y democracia es acertada, es decir, a más intervención estatal, menos democracia dentro del concepto neoliberal. Lo que sucede es que esas son sus cotas, esa es su lógica y son sus definiciones. En realidad ese es un campo de disputa muy amplio, tanto en cuanto a lo que es lo estatal como lo que es la democracia. Hay versiones conceptuales sobre la democracia que no reducen, no las reducen a la libertad del voto y a la operación más o menos regular de las formas representativas, sino que, bueno, suponen un compromiso con el bienestar y la justicia, con la igualdad y la fraternidad. Y en ese caso, la centralidad absoluta de la competencia, de la ganancia, pierde razón de ser. Se convierte, en todo caso, dicha competencia, en uno de tantos aspectos que tiene que estar al servicio del ser humano, al igual que lo es el mercado, el gobierno o el uso de los recursos. Esto entonces delimita los objetivos a la intervención estatal, sea para promover actividades que de otra manera no pueden crearse, o para compensar desigualdades, ordenar o regular los procesos productivos, imponer obligaciones o límites socialmente aceptados en la manera de comportarse los sujetos sociales y económicos. Por eso la intervención estatal sucede en muy diversos grados en regímenes tan diferentes como el sueco o el japonés, el italiano o el coreano en la actualidad, aparte de los casos de los países socialistas que aún persisten, y también en el caso de Estados Unidos, sobre todo a través del gasto público. De esta manera, la experiencia mundial y la lógica indica que lo prudente en cada país es delimitar el contenido histórico de la democracia para ese país y para ese momento, ¿no? Dejando de lado los modelos y realmente buscando las raíces propias y los objetivos. Y de esta manera delimitar la intervención estatal necesaria para alcanzar sus finalidades. Esto de ninguna manera está reñido con el cuidado con la eficiencia y la productividad, o el cambio tecnológico, o los bajos precios de los productos. De hecho, la producción estatal puede ser tanto más eficiente que la privada, y se le imponen las condiciones de disciplinas y de organización. De esta manera yo diría que aparece como una falacia dogmática que el postulado de la relación necesaria entre democracia, más democracia y menos Estado.
Hay otra de las cosas que caracteriza pues a México y con él algunos otros países, el subdesarrollo. Generalmente también se asocia los procesos antidemocráticos, los regímenes autoritarios a países pobres, a países que generan poco excedente económico. ¿Por qué esta relación?
Bueno, tenemos lo contrario del privilegio, o sea, la desgracia de saber pues, desde dentro lo que es el subdesarrollo. Entonces no es ninguna sorpresa el constatar que su desarrollo es fragmentación, es diferenciación muy radical social. Y esta, la expresión económica de esto, es la gran regionalización de los mercados. Entonces, la reproducción se hace mucho con base en los procesos locales. Persisten las relaciones personales y comunales en medio de la expansión capitalista incipiente. Esto, por una parte, destruye estructuras previas económicas y de regulación y de vida, y no da tiempo todavía para que se constituyan las capitalistas, las formas de regulación capitalistas que tienen defensas para los individuos, para los grupos sociales. De esta manera el subdesarrollo es el peor de los mundos posibles, es decir, combina el horror de la miseria, la polarización económica, la debilidad social con la imposibilidad de defensa, la vulnerabilidad frente al poderoso. Entonces, el problema está en que en el paso al capitalismo, el control escapa de las manos de los pueblos y de esta manera se encuentra en incapacidad de darse su propio gobierno, el poder lo domina, no logra imponerle restricciones, le falta organicidad como fuerza social, en forma de sindicatos, agrupaciones civiles eficaces, partidos políticos. Por ejemplo, la vocación del ciudadano subdesarrollado es la abstención. en cuestiones electorales y en todo lo que sea la práctica del poder. De esta manera, el gran problema es que se destruyen las bases de ordenamiento anteriores, precapitalistas, y no se logran insertar en las nuevas. Y esto abre el espacio al abuso y a la concentración del poder. De esta manera, la condena es a la antidemocracia, mientras persiste su desarrollo económico. Es un resultado de la manera como se deja espacio por parte del pueblo, en vez de dominarlo y mantenerlo y manejarlo como debe ser, a final de cuentas, la esencia de la democracia.
Bien, tú me estás hablando ahorita de un proceso un tanto histórico dentro del subdesarrollo. En estos momentos, en México y en general en otros países, pues sobre todo latinoamericanos, definitivamente seguimos estando en el subdesarrollo. No sé si un poquito más o un poquito menos, pero estamos en el subdesarrollo. Pero sin embargo, hay esta corriente democratizadora, a veces más formal, a veces más real. ¿Por qué consideras tú que estén dándose estos procesos? En primer lugar, si consideras que se están dando.
Bueno, como soy optimista de profesión, sí pienso que hay avances, hay cambios, hay rupturas. Yo pienso que en gran medida la cuestión es que el capitalismo mundial y en cada país está en un proceso de transición hacia un estadio superior. Es un capitalismo, este capitalismo globalizado o mundializado, como yo prefiero llamarle. De hecho, es un capitalismo superior en el sentido de que tiene un desarrollo de las fuerzas productivas mucho más elevado, pero también abre muchos más espacios, posibilita más la capacidad de resolver los problemas materiales de más cantidad de gente y también abrir espacios a la creatividad y a la participación política. Pero desde luego, esto son, digamos, lo que estructuralmente genera este nuevo capitalismo, pero no está simplemente ofrecido sin ningún costo a la sociedad. La sociedad tiene que conquistar esos espacios. Es decir, este nuevo capitalismo ha roto una gran cantidad de estructuras de poder, de limitaciones, de restricciones, de referentes nacionales que impiden en muchos aspectos la expansión y el paso a unas formas sociales, políticas y económicas superiores. De esta manera, a mi parecer, lo que abre este nuevo capitalismo es la posibilidad y la necesidad de que los actores sociales, los grupos, las clases sociales, desarrollen las luchas necesarias para rescatar esos espacios e imponer de nuevo una nueva disciplina, una nueva ordenamiento, una nueva regulación a este capitalismo. Por ahora es un capitalismo salvaje, atroz, en el sentido de que no tiene límites y en la imposición de la competencia como pauta permanente de operación. Y esto es lo que ha creado durante la última década en el mundo, el doble efecto de un gran auge, una gran polarización, de grandes ventajas en pequeños grupos, tanto entre naciones, pero sobre todo dentro de cada sociedad. Y por otra parte, la contrapartida, que es desocupación, miseria, hambre, destrucción de seres humanos. Bueno, esto es, digamos, el primer paso de la transición capitalista. El siguiente paso, y es el que ya se está dando, es el rescate de la sociedad de los derechos humanos, volver humano a ese capitalismo, imponerle restricciones. Y eso quiere decir ponerle restricciones a los empresarios, a los gobiernos, a los poderosos que están auspiciando y estimulando esta forma capitalista. Por eso yo soy muy optimista en cuanto a la perspectiva. En cambio, no soy tan optimista en cuanto a la capacidad de los pueblos para conquistar su propio destino.
A nivel ya más mundial, ¿no? Bien, si nos permites un momento, vamos a escuchar una cápsula informativa.
Hechos y noticias para reflexionar. La pobreza rural en México. 1992 se calculó la población rural en 34.4 millones de personas, de los cuales 55.9% son considerados pobres, y de estos, 8.8 millones son indigentes. El Programa Nacional de Solidaridad fue creado especialmente para solucionar los problemas de carencia de la población. Sin embargo, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano asegura que Pronasol no ha sido suficiente para atacar dicha pobreza. La inversión anual que Pronasol hizo en ese año fue de 160 nuevos pesos por persona, o sea, 45 centavos por día, mientras que el Banco Mundial recomienda un ingreso de 3 nuevos pesos diarios por persona. De esta manera, es preciso una estrategia de combate a la pobreza que genere principalmente empleos en las zonas de mayor indigencia económica. ¿Usted qué piensa?
Bien, continuamos platicando con el doctor Sergio de la Peña. En México, Sergio de la Peña, y en general pues también en los países subdesarrollados, se considera al Estado intervencionista como el único capacitado para conducir el desarrollo socioeconómico, debido precisamente a lo que tú comentabas hace un momento, de este subdesarrollo en lo político, en las instituciones sociales, etcétera, ¿no? Es decir, también las fuerzas del mercado, la iniciativa privada, los empresarios tampoco tenían un desarrollo suficiente como para conducir pues los diferentes países. Pero también se genera esta antidemocracia, que de alguna manera se extrapola de esta función tan grande o tan totalizadora de los estados. ¿Tú cómo consideras esta participación tan importante, tan integral de los estados en las épocas, hace todavía pocos años, desde la Segunda Guerra Mundial aproximadamente hasta los años, hasta hace una década, ¿no? Esta forma de actuar del Estado sí lleva a la antidemocracia, es decir, crea, por lo menos aquí en México, una serie de agrupaciones de tipo pues empresarial, de tipo sindical, etcétera, que no dan márgenes a esta movilización más de tipo democrático. ¿Cómo lo consideras tú esto?
Yo creo que en términos generales la intervención estatal puede ser buena o mala. Es un instrumento que si se puede regular por los pueblos, será una intervención eficaz y puede ser positiva. En otros casos, bueno, se trata de un instrumento que puede ser perverso, puede llevar a atrocidades. En el caso de México, yo creo que hay todas las justificaciones del mundo para la intervención estatal que constituyó la esencia del nacionalismo revolucionario. Era necesario intervenir para crear una cantidad de actividades, auspiciarlas, protegerlas, para compensar ciertas desigualdades, para crear instituciones que se ocupasen de muy diversos aspectos sociales que estaban abandonados o que generaba el propio capitalismo. Todo eso es cierto, pero también la contrapartida es que no hubo de parte del pueblo capacidad o voluntad o talento para imponer a ese poder que se iba creando los límites necesarios para evitar que se convirtiera en lo que se convirtió, que es en un estado autoritario, que aparte de interventor es autoritario. Entonces el problema consistió en una relación de poder en donde la sociedad no pudo restringir a ese poder en expansión. Se fue entonces transformando en una especie de régimen del caciquismo que va desde el pueblo más pequeño hasta la cumbre más alta del poder. Lo que creó ese régimen fue una deformación social y económica muy severa, sobre todo una incompetencia en términos económicos mundiales. Ahora, en la segunda etapa, con la etapa neoliberal, lo que se hace es desmontar parte de las estructuras económicas del Estado, pero no se elimina de hecho la intervención, sino cambia de sentido, cambia de componente. Yo creo que se ha dicho con frecuencia de que lo que se necesita no es más Estado, sino mejor Estado. Y yo diría también se necesita no menos intervención, sino mejor intervención. Yo diría que una de las, es decir, la constante más notable de esta transición de la intervención del nacionalismo revolucionario a la intervención neoliberal es el autoritarismo. Es la concentración del poder sin límites, sin restricciones, sin espacios para el juego democrático, sin contrapesos de los diversos poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, sin autonomía municipal, sin capacidad de acción de los gobiernos de los estados, sin presencia del ciudadano. El ciudadano no se puede parar frente al Estado y, por ejemplo, ganarle un pleito legal, sino excepcionalmente. Es decir, el ciudadano está aplastado por un Estado inmenso. De esta manera, el problema en México es que después de que se han roto una cantidad de restricciones al desarrollo, al crecimiento económico, de ajustes para alinear al país con las tendencias mundiales, en donde hay muchos aspectos muy positivos y muchos muy destructivos, son políticas económicas muy arbitrarias, lo peculiar es que todo esto se llevó a efecto exactamente sobre la base de un autoritarismo. Es un neoliberalismo autoritario el que se ha impuesto para hacer todos estos cambios. Ahora lo que está habiendo es, bueno, un resabio de agravios acumulados en México por todo este proceso, incluso por la destrucción de los aparatos ideológicos anteriores, sin la reconstitución a base de un nuevo pacto social, y también, desde luego, el hecho de que se abren espacios y la gente quiere participar, demanda participación. Y parte de estos espacios es por la opinión pública diferente. Entonces, la lucha social más elevada que se ve ahora en México es precisamente en el aspecto político, como sectores de la población están haciendo acciones tan intensas que de hecho está sucediendo una especie de ciudadanización del país, de los espacios políticos, que es algo absolutamente notable, porque en la medida que se ciudadaniza el país, se le cortan capacidades de poder al Estado. Es decir, se reduce la intervención del Estado en donde se debe reducir, que es en el autoritarismo, en la imposición, en la manipulación. En cambio, en el campo económico, tenemos un Estado, a mi parecer, demasiado reducido. Entonces, lo que tenemos, a mi parecer, es el gran conflicto, el gran problema de México, es cómo encontrar una solución, un nuevo pacto político y una nueva participación democrática más abierta, y por otra parte, y al mismo tiempo como contrapartida de esto, cómo imponerle al Estado y a la sociedad, a la empresa, las normas y regulaciones de acuerdo con las finalidades de una democracia participativa, equitativa, con bases en la justicia social, otra idea de democracia y no la sustentada solamente en la competencia.
La competencia. Desgraciadamente nos quedan unos minutos y tenemos algunas llamadas. Si te parece, Sergio, empezaríamos a leerlas para ver. La licenciada Beatriz Zúñiga nos dice que cómo definiría el Estado mexicano en el actual régimen presidencial. Si se vendieron las empresas paraestatales y por otro lado se crea la coordinación de seguridad, es decir, hay una privatización o una desconcentración, pero luego hay esta creación de la coordinación de seguridad.
¿Cómo procedemos? ¿Lees varias? Y
yo creo que leo varias, bueno, y tú haces un... Mira, el señor Jorge Olmedo nos dice que ahora que la economía se privatiza y la riqueza se concentra, que si en este sentido el actual sistema económico ha tenido éxito. El señor Enrique Samper dice, la economía mexicana ha tenido un estancamiento y se ha concentrado el ingreso en pocas personas. Dice, ¿a qué se deben estos cambios drásticos en la economía y esta concentración de capital? Bueno, este es toda un desarrollo. Manuel Valencia dice que nos hace un comentario sobre una balanza en términos de redacción, dice, de lo que se ha estado hablando aquí, dice, el enriquecimiento de una élite de poco más de 20 personas es un régimen de adelgazamiento del Estado económico y tiene como consecuencia que se sientan nuevos ricos multimillonarios, etcétera, ¿no? Bueno, él habla de una concentración. El señor Fermín Peña pregunta, dice, el grupo San Ángel se entrevistó con cada candidato, dice, ¿cuál sería la diferencia de las propuestas, de lo propuesto, o que si todas llegan a un mismo objetivo? Tú escoge la manera de contestar eso.
Bueno, lo primero es la caracterización del Estado mexicano. Yo diría que es un Estado con vocación neoliberal, pero con una capacidad, también una vocación de ejercicio de poder, que lo lleva a ser un Estado extremadamente interventor. De manera que aparece como neoliberal en cuanto a los ajustes de la economía en lo general, pero en su forma de actuación no lo es tanto. Esto es en parte este neoliberalismo que se impuso, este capitalismo salvaje que se ha auspiciado durante ya más de una década, es lo que produce, entre otras cosas, una polarización mucho mayor de la riqueza y de la pobreza. De aquí la irrupción de muchos más próceres mexicanos en la lista Forbes de multimillonarios mundiales. Sí, no son incompatibles, sino es consecuencia de lo mismo. La cuestión que se habla acerca de esta institución de coordinación nacional de seguridad, en realidad eso es una cuestión de orden policiaca, que es de coordinación de todos los cuerpos y grupos que trabajan en el país, y realmente no es compatible o incompatible, sino más bien no tiene nada que ver con el hecho de que sea un régimen neoliberal o interventor. Es otro aspecto. La intervención importante en ese sentido es más bien el campo de la política, de la manipulación de la política. Afortunadamente yo diría que estamos es en un paso muy importante de ajustes y cambios que se han dado en los últimos tiempos, los últimos meses, en este semestre, desde el levantamiento de Chiapas en adelante, se han precipitado las transformaciones que se venían reclamando desde hace décadas, y de pronto se encontró pues la voluntad y la necesidad y la presión suficiente como para que se llevase en efecto. Ahora, el problema de la perspectiva es en qué medida todo esto va a asegurar que tengamos una transición, en primer lugar, creíble, unas elecciones limpias, y además el que sean pacíficas la transición del poder. Eso depende fundamentalmente de la confianza que tenga el pueblo en que las elecciones sean efectivamente inobjetables, y también, desde luego, de todos los participantes, de los candidatos, de los partidos. Quien puede dar credibilidad al triunfo son los perdedores. Si los perdedores no dan esa credibilidad, y eso quiere decir que tienen también la confianza de sus propias bases, de sus militancias, en que se acepta que ha habido una derrota, si no sucede eso, simplemente tendríamos una situación extremadamente difícil en lo económico, en lo social, en lo político, en todos los aspectos.
Con esto que has dicho sirve de conclusión un poco para este programa. Te agradecemos muchísimo tu participación, Sergio de la Peña. Esperamos contar con ella un poco más adelante. Y nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Laura Moreno y Elizabeth Pérez, realización Griselda Lugo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.